tenemos una persona que insiste que es reo de delito, que quiere dar la apariencia de que él sigue allí porque él mismo se está eligiendo. Y por otra parte, para contestar directamente a tu pregunta, tenemos una Asamblea Nacional, unos representantes legítimos de la población, de la ciudadanía, que reconoce el mundo internacional. Vamos a circunscribirnos por lo menos mayoritariamente al grupo de países del continente y que le dicen: yo a usted no lo reconozco. Y que están diciéndole a la Asamblea Nacional: reciba los poderes que tiene el que ejerce constitucionalmente, o sea, el que tiene investido el cargo de presidente, asúmalo. Y bueno, haga lo que tenga que hacer para restablecer la democracia en Venezuela. Entonces, el desafío que se plantea aquí, y yo creo que ustedes, digamos, por el vínculo con Cuba lo entienden perfectamente, es que no hemos querido agregarle a la palabra dictadura la palabra militar. Cuba es una dictadura militar. Venezuela es una dictadura militar que además se dirige desde Cuba. Entonces, tú ves hoy como gran evento para quitarle la, digamos, la prestancia a la reunión que hoy tenía la Asamblea, que iba a decidir sobre la etapa de transición y cómo va a llevar la transición en Venezuela. Bueno, te aparecen todos los militares, el alto mando vestido de verde, diciendo: bueno, nosotros estamos con Maduro.
Doctora, esto es una especie, no una especie, es una intimidación abierta a los legisladores.
Totalmente, a los legisladores y a todo el que piensa.
Sí, y al pueblo venezolano en general, hay que decirlo tal y como es.
Exactamente, yo creo que sí. Entonces, la capacidad de reacción de la propia Asamblea, saber manejar este automóvil de ideas contra balas, de ideas contra tanques, de ideas contra presión, represión y cárcel. Oye, es un momento de grandes tensiones, y de grandes tensiones de una población sufrida por el hambre, por la necesidad, por la enfermedad, porque no tiene transporte, porque no tiene gas, porque no tiene comida, porque no tiene nada.
Ahora, doctora, disculpe usted, sí se aprecia ampliamente en Venezuela, en particular en las últimas semanas, que si el gobierno de Chávez en su momento y el de Nicolás Maduro en el presente tuvo un gran control sobre las instituciones del Estado, en este momento la ruptura entre la Asamblea Nacional como único cuerpo legítimo electo por la población venezolana, Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia es más descarnada, más firme, más clara, más concisa que en ningún momento antes del pasado.
Esa afirmación es completamente correcta, es así. Tanto es así que fíjate que el dictador Maduro no sabía qué escoger o qué le era peor. Si ir a juramentarse ante eso que se llaman magistrados, que inclusive uno de los que acaba de escaparse hacia Miami, pues los ha dejado materialmente,
sí,
identificándolos como unos delincuentes, o juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente en cabeza de Diosdado Cabello, completamente furia. Entonces, hasta los dos lugares no le dan absolutamente nada, por lo menos de apariencia, de que él verdaderamente tenga alguna legitimidad para estar en ese cargo. De manera que el peso, y yo creo que esto es muy importante, que nosotros como ciudadanos civiles y ciudadanos militares lo entendamos, y es que el peso de las decisiones que asuma la Asamblea Nacional es lo que va a marcar el contraste, la fractura, como dices tú, del restablecimiento o no de la Constitución de 1999, porque ¿cuál es el rol de la Asamblea en este momento? Decir, bueno, aquí me cambiaron la Constitución.
No, está siendo la Asamblea, está siendo total y absolutamente desconocida por poderes del Estado, como es el Ejecutivo y como es el Tribunal Supremo de Justicia, absolutamente desconocida, porque el hecho, doctora, que en el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia haya convocado a Nicolás Maduro para que jure ante él mismo, cuando la Constitución señala que lo debe hacer ante la Asamblea Nacional, es un conflicto ya institucional sumamente serio, ya no es político.
Sí, no, ese es serio, es cierto, que pero sí es político. Y fíjate que tan es político que lo que tú estás destacando muestra que la Constitución no está vigente.
Por eso le digo que más que político, no está respetada. Disculpe usted, más que político, lo que quería decir, que era un tema institucional a fondo entre los poderes del Estado, más que político. No es, la política está en todas partes de nuestras vidas, eso es indiscutible.
Sí. Pero es cierto, es un problema institucional, pero al mismo tiempo es un problema ciudadano.
Sí.
Ese es el punto. Es decir, ¿quién me representa a mí? Yo como ciudadana venezolana, ¿quién elegí yo para que me represente en mi soberanía y en mis intereses? Bueno, yo elegí al órgano político por excelencia, que es la Asamblea Nacional. El Ejecutivo está sometido a la Asamblea Nacional constitucionalmente. Y entonces, ¿cuál es el desideratum que hay en Venezuela en este momento a lo interno? Que tenemos una comunidad internacional que quiere un interlocutor que sea legítimo. Y le está diciendo a la Asamblea, yo te reconocería a ti como legítima si tú asumes la conducción de una transición. ¿Y qué base constitucional tendría la Asamblea para hacer eso? Bueno, el 333 de la Constitución, que dice cualquier autoridad, investida o no de autoridad, está en el deber, en la obligación de encontrar cómo restablecer la vigencia de la Constitución.
¿Y usted cree que los asambleístas estén dispuestos a asumir esa posición? Porque eso ya iríamos
a... acaban hoy en la sesión de hoy, yo no tengo el texto, no puedo, pero hoy se acaba de presentar un proyecto para la reinstitucionalización y la... vamos a decirlo así, para que la Constitución vuelva a estar vigente. ¿Qué dice ese proyecto? ¿Cuáles son los términos de esa transición hacia la constitucionalización otra vez del país? No te lo puedo explicar, pero parto del criterio de que irán a nombrar un consejo que va a ser casi como un consejo de gobierno y van a asumir esos riesgos, y eso va a generar indudablemente una situación que a nivel internacional también va a tener que generar una respuesta. Reconozco a la Asamblea Nacional en el ejercicio de poderes ejecutivos. O sea, mira hasta dónde ha llevado el tema venezolano, inclusive a la comunidad internacional, que ha cambiado hasta la manera de expresarse desde el punto de vista diplomático. Nunca hemos visto una comunidad internacional más agresiva, vamos a llamarlo así, en el mejor sentido de la palabra, decir, o vuelve a la democracia o vuelve a la democracia Venezuela. Eso es lo que está diciendo.
Bueno, doctora, creo que usted está diciendo una grandísima verdad. Cuando América Latina en cierta medida se movió a una situación algo parecida a esta, aunque totalmente contraria en los principios, desde mi perspectiva, fue cuando el caso de Honduras, cuando el señor Micheletti asumió la primera magistratura de su país. Aquella ocasión fue diferente a la presente, porque ahora la movilización, la proyección y las críticas contra el régimen de Nicolás Maduro son mucho más severas, más firmes, más coordinadas que las que se produjeron en su momento contra el gobierno que sustituyó al desgobierno de Zelaya.
Exactamente. Y también porque Venezuela pasó y pasa todavía a ser un país que puede desestabilizar toda la región. inclusive solamente con el tema de la migración de los venezolanos. O sea, todos estos países se ven, bueno, claro, yo los recibo, yo los trato de atender, yo busco los recursos, pero a nivel interno son países en los cuales ni siquiera sabemos si en esa migración también va gente acompañada de elementos precisamente perturbadores de la estabilidad de esos países.
Teniendo presente las estrechas asociaciones que existen entre el régimen de Nicolás Maduro con Irán, con Corea del Norte, con China, con una serie de gobiernos que realmente no son respetuosos, como se afirman en muchos comentarios, de la libertad y los derechos ciudadanos.
Pues ciertamente. Entonces, fíjate toda la acumulación que tiene encima este caballero, que se llama Nicolás Maduro Moro. Tiene la de condición de reo, o sea, de corrupto, por la sentencia del tribunal. Tiene la condición de usurpador, porque no fue elegido en elecciones, sino porque se eligió él mismo con su Consejo Nacional Electoral y promovido por una constituyente que a su vez era espuria. Entonces, acompañado de una situación económica explosiva, porque el país está en un nivel explosivo. Es otra realidad que la comunidad internacional entiende y comprende. Aquí en cualquier momento, se puede, por cualquier razón, se puede generar una situación no controlable, ni siquiera militarmente, a nivel interno. Entonces, yo creo que la situación venezolana está en una búsqueda de reconstruir constitucionalmente el país, y en eso hay una voluntad, por lo menos lo siento, no soy diputado, no estoy en la Asamblea Nacional, pero lo siento, creo que hay una voluntad mayoritaria en los diputados de dar el paso de decir, nosotros vamos por el restablecimiento de la democracia en Venezuela y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que la comunidad internacional nos reconozca como la contraparte con la que se conversa, con la que se ajusta, con la que se decide lo que va a pasar en el país. Y eso indudablemente va a generar o una gran represión o una gran estampida.
Doctora, y ante esta situación tan compleja, de que hay un enfrentamiento todavía descarnado, pero sí, de hecho, hay un enfrentamiento entre los diferentes poderes venezolanos, básicamente la Asamblea Nacional por una parte, repetimos, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo representado Nicolás Maduro por la otra. El pueblo, ¿qué dice de esta situación? ¿Qué se aprecia en las calles venezolanas? ¿Qué comentan el ciudadano de a pie?
Mira, el ciudadano de a pie tiene un futuro que no va más allá de 48 horas. Porque tiene que resolver una vida diaria muy difícil para sí, para su familia, para desplazarse, para ir al trabajo si lo tienen. O sea, su preocupación está en que no tiene nada. Por otra parte, tiene todavía una gran desconfianza en la palabra. Cree solamente en las acciones. Y es parte de, por eso, de haber perdido, inclusive, este personaje de Nicolás Maduro, su popularidad también, porque lo que hace es hablar, no actúa. Y la Asamblea habló mucho durante 2 años y tampoco actuó. Entonces, ahora que la Asamblea ha decidido como asumir un rol más ejecutivo.
Hay un nuevo presidente de la Asamblea, doctora, ¿no?
¿Ah?
Hay un nuevo presidente en la Asamblea en este momento.
Sí, sí.
Un hombre joven,
como lo llama uno aquí en Venezuela, un chamo que se ve con fuerza, que se ve distinto.
Y fue dirigente estudiantil y en el 2007 él participó activamente en las protestas estudiantiles.
Exactamente, es una persona que puede mostrar su origen, su esfuerzo por superarse, Yo creo que yo por lo menos le doy todo mi voto de confianza en el sentido de que sabe que la población, por una parte, necesita del apoyo de la Asamblea, pero también le está diciendo a la población, apóyenme. Porque si no se da esa simbiosis entre la gente y lo que la Asamblea haga, no hay ninguna duda de que para Nicolás Maduro puede ser un caramelo para comérselo rápidamente. De manera que también el juego de no mostrar todas las piezas hoy, creo que también significa la búsqueda de recuperar una confianza en las acciones hacia la población que está verdaderamente expectante de que eso ocurra. Es decir, que no sea que me va a publicar un acuerdo más o una cosa más, sino que quiere empezar a ver cosas concretas que la Asamblea Nacional pueda hacer. Y si la Asamblea logra que la comunidad internacional lo reconozca como su contraparte en Venezuela, hay un paso al frente.
Eso sería muy importante y realmente, como se dice coloquialmente, la mitad de la pelea ya estaría ganada.
Exactamente, usted lo ha dicho.
Doctora, lo que sí, y me gustaría retomar el tema, la Asamblea Nacional, si tomó esta decisión que usted dice en el día de hoy, o si ha sido una simple propuesta, ¿cuáles serían los pasos concretos de la Asamblea Nacional para poder asumir el control de la República?
Mira, lo primero que la Asamblea internamente tiene que lograr es unidad. El mayor número de votación posible de sus diputados en la decisión que tomen, sea que acuerde un estatuto para la transición, sea que diga que es una ley, no sé qué forma le dará, pero que haya un instrumento donde diga qué medidas económicas va a tomar, qué medidas sociales va a tomar, qué medidas políticas va a tomar, cómo va a elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, cómo va, qué plazo se está fijando para esa transición, entre otras cosas. Cuando la población entienda, porque ¿qué va a hacer el gobierno, el régimen frente a eso? Que nos va a poner preso a todos, va a poner preso a toda la Asamblea, va a disolver la Asamblea.
No, de entrada los va a acusar de golpistas.
Bueno, pero eso ya, los golpistas que acusan de golpistas, ya eso en Venezuela.
Ya eso es normal en Venezuela.
Ya eso no tiene.
Igual que en Cuba culpan a todo el que supone al gobierno de agente de la CIA.
Sí, eso no. Pero si la Asamblea Nacional establece en esa normativa, vamos a llamarlo así, de reconstrucción de la democracia, unos principios básicos, y da muestra que en su actuar tiene el respaldo de la comunidad internacional, creo que van a salir mucho más magistrados hacia Estados Unidos y hacia otros países, igual que otros muchos altos funcionarios.
Doctora, le estoy muy agradecido, y estos días que aparentemente van a ser algo agitados para Venezuela, que no han dejado de serlo desde que el presidente Chávez llegó a la primera magistratura del país. Esperamos contar con usted en más de una ocasión durante estos días para que nos dé sus puntos de vista y para que nos analice la situación de su país. ¿Es posible?
Claro que sí. Siempre cuenta conmigo. Un gran abrazo y deseanos lo mejor.
Le deseamos lo mejor a usted y al pueblo venezolano.
Gracias.
A la doctora Cecilia Sosa, es magistrada de la Corte Máxima de Venezuela, y a ustedes por su sintonía. Gracias. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Miguel Vázquez en la dirección técnica. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Cos.
Los números 1 del 2018. Entérese cuáles son los éxitos más populares del pasado año.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Drake con God's Plan, el plan de Dios. God's plan, God's plan. I hope that sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. I finesse down with
down to G-O-D, I go hard on Southside G,
X de Nicky Jam y J Balvin es la canción latina más escuchada de las emisoras hispanas de Estados Unidos en el 2018. En el primer lugar de la cartelera country está Meant to Be, destinado a ser, de Bebe Rexha y Florida Georgia Line. El productor y vocalista Raymix cuenta con el éxito número uno del género tropical del 2018 con Oye Mujer.
Oye Mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya.
The Middle, el medio. De Maren Morris y los DJs Zed y Gray lidera la lista de música bailable de fin de año de Billboard. En la cima de la categoría de canciones cristianas se encuentra Reckless Love, Amor sin condición, de Corey Asbury. Shakira es la artista latina femenina número uno del año y ubicado en el primer lugar de la cartelera de álbumes Latin Pop se encuentra su producción El Dorado, del cual escucharemos el corte Amarillo.
Celeste, cuésteme lo que me cueste, dorado, porque no pienso perderte tu amor. Un arco iris de colores y me muero.
Cerramos con el éxito más descargado y más difundido por la radio en el 2018, según los datos compilados por Billboard. Perfect, perfecto, de Ed Sheeran. Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.